Bueno, necesitas vacaciones. Necesitas vacaciones. Pero a veces, para gente como nosotros, querida nueva compañera, nueva y vieja en realidad. Nueva y vieja compañera.
¿Nueva y vieja?
Nueva y vieja.
Sí, es verdad.
Vieja porque estás en Perros de la Calle.
Es verdad.
Y nueva porque ahora vas a conducir tu propio show, tu propio programa.
Así es.
Entonces ahí te convertís en nueva también.
Tenés razón.
Y decías recién que necesitas vacaciones porque nosotros necesitamos vacaciones de las vacaciones, ¿no?
Vacaciones de las vacaciones. Viste, las vacaciones, vacaciones con adolescentes son vacaciones.
Todavía no me tocó, pero me las imagino.
Alta intensidad. Un programón, ¿eh? No, uno se la pasa muy bien. Y...
Tenés una hija, ¿no?
Tengo dos hijas.
Ah, dos hijas. ¿De cuántos años?
17 y 15.
Claro.
Sí, es un baile.
¿Te quieren todavía?
De a ratos.
Ajá.
No todo el tiempo. Pero bien. Está bien, no me tienen que querer todo el tiempo. ¿Qué voy a hacer?
En algunos momentos sentís vos que decís, qué mal lo que le estoy diciendo.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo, sí.
¿Cómo llegué a este punto?
¿Cómo llegué?
¿Cómo llegué hasta acá?
¿Qué cosa le decís? Cosas que vos como hija tal vez protestabas.
No, ni hablar. Lo que pasa es que también a veces pienso que es el rol. Uno tiene que decir que no. O sea, por ahí hay otros padres que me están escuchando y que son de la política decir que sí a todo. Pero siento que... Bueno, te voy a dar un ejemplo que es perfecto. El cuarto despelotado del adolescente.
Uh-huh. Mal olor.
¿Por qué nos importa tanto?
Eso te iba a preguntar.
Porque...
Yo a veces entro, mi hija ya tiene 11 y digo... Che, ordena un poco.
Exacto.
¿Para qué quiero que ordene? Me pregunto. ¿Por qué quiero que ordene?
Bueno, entonces decís, bueno, no le hagan el cuarto. ¿Entendés? Nosotros tenemos una persona que nos ayuda.
Sí.
Les pido, por favor, no le hagan el cuarto. Dejen. Por supuesto que a la semana alguien entra y pone orden dentro del cuarto. Y todo, o sea, y el domingo a la tarde, por ejemplo, ¿me entendés? Me agarra que del fin de semana subo, pues están en. Y después que subo, digo, ¿para qué subí? ¿Qué necesidad tengo de saber que ya voy a ver lo que voy a ver?
Para mí hay una voz superior, hay una mirada externa que nos mira a nosotros como madres y como padres que nos obliga a hacer algunas cosas con las que no estamos totalmente de acuerdo, me parece.
No, a la vez me incomoda que dejen todo tirado. Uh-huh. No es que no me incomoda.
¿Y vos cómo sos? ¿Sos así de dejar todo tirado?
Ya no. ¿Alguna vez fui?
No te creo.
Todo tirado ya no. No, hay cosas que uno no volvés a tener un cuarto como el del adolescente. Pero esa sensación de eso nuevo que te compré, está tirado en el piso, ¿qué valor le diste? Después sí,
qué boludo.
¿Qué
no, pero un poco lo pensás también, las dos.
Las dos.
Si tu cuarto fuese tu responsabilidad, ahora de tu marido, las dos no importa, sin que nadie te ayude ni ayude, entre comillas, ¿estaría ordenado también?
Ya no viviría también con el despelote total.
Pero ya no viviría también con
una pila. O sea, no sé, me parece que uno llega a un punto en el que una pila de ropa en el piso te empieza como a pesar. Pero a la vez decís, bueno, qué sé yo, le decís, uno tendría que por ahí poder llegar a un pacto. O no, porque a la vez decís, ¿por qué el adolescente no puede hacer el esfuerzo mínimo? Es decir,
es verdad,
vamos a convivir. Está bien, es tu cuarto, pero esto es una convivencia. Si vos dejás algo tirado, eso se arruga, después hay que plancharlo. Entonces decís, bueno, establezcamos reglas mínimas que vos puedas cumplir y que tu permanencia en esta casa esté sujeta...
Esto no es un hotel, no es un restaurante.
Bueno, ahí está. Ahí.
¿Pero no cumplen un montón de otras reglas?
No.
Poquísimas.
No. ¿Qué reglas pueden cumplir?
Sí, la hora de comer, que le vaya bien en el colegio.
En el colegio le va muy bien. Pero lavar platos, por ejemplo, ¿entendés? Entonces digo, bueno, a partir de ahora...
No funciona.
María,
te estoy contando todos mis fracasos.
Esta es la terapia de María O'Donnell, que el lunes empieza el metro. Es un lujo tenerla.
Qué lindo.
A partir de las 6 de la mañana, de acá en más.
Se llama el programa.
Arranca el lunes, se ríe María porque no sabe que se tiene que despertar. A las 4 te vas a despertar.
Claro, no sé qué se acaban mis sonrisas a partir del lunes. Es medio masoquista el horario de la primera mañana para nosotros, pero para los que, como yo, que soy periodista y que me gusta la política. La primera mañana es el mejor horario.
Es el mejor horario.
Para el tipo de programa que yo hago es como...
Sí, está buenísimo.
Es ideal, es el momento en el que te estás como despertando, informando, poniendo en marcha, que empiezan a pasar cosas, está buenísimo. Uh-huh. Entonces, por un lado, renegás, porque claro, cuando te despertás es de noche, tendés que ir a acostar temprano.
En invierno te quiero ver, ¿no?
En invierno es fatal. Sí. Pero a la vez llegás y empezás como a despertarte y llegás... Hay como un rito que enseguida que pasa ese mal momento del despertador,
te bañás a la mañana.
Sí, re.
En invierno también bañate, ¿eh?
Sí.
Bañate, porque si no llegás a la radio como que no te despertaste.
No te despertaste.
Bañate siempre.
Siempre. Y además, te digo algo, terminás el día a las 9 de la mañana, que hiciste gran parte de tu laburo, y está buenísimo.
Mirá cómo se quiere convencer María.
Gracias.
Me da mucha ternura y está buenísimo. No, pero tenés razón. Yo hice, bueno, cuando empecé.
Sí.
Empecé cuando era en blanco y negro, fin de semana. Trabajaba en Rock and Pop. Entraba a las 4 de la mañana los sábados y a las 5 los domingos.
No.
Pero yo era joven, seguía de largo la noche.
No te importaba no, nada. Importaba.
Salía, iba a un recital y después me iba a la radio casi siempre.
Perfecto.
A veces me despertaba. Y después, Fernando Peña, que hoy cumpliría años, Fernando.
Estamos en el estudio, ¿no?
Sí, en el estudio Fernando Peña. Fernando en un momento hizo la primera mañana acá, la que vas a hacer vos. Y siempre faltaba. Y un día me pidió si lo podía reemplazar. Y lo reemplacé 3 días y disfruté mucho el horario radialmente hablando.
¿Viste?
Fue en invierno, fue durísimo despertarse. Pero en lo que es radio, y no hago periodismo, ni actualidad, ni nada.
¿Viste que cómo te recompensa?
Sí,
es el horario más lindo que uno pueda tener. Tiene, obviamente, el sacrificio.
Pero discuto.
No, no se lo discuto, dejala, Pablo.
No, yo hice 9, 10 meses hice ese horario. Sí. Productor.
Sí.
En el mes 3, mi cuerpo todos los días me decía, gordo, esto está pésimo. Esto estás comiendo a cualquier hora.
Ah.
Estás durmiendo a cualquier hora.
No, claro.
Biológicamente, mi cuerpo colapsó.
No, está bien. Yo una vez leí una nota con Longobardi que decía algo que para mí es verdad, que dijo, mi trabajo empieza cuando me voy a dormir a las 10 de la noche. O sea, para los que laburamos madrugando, es muy importante para llevarla. Salvo Flor Halfon, que es una persona que no duerme y no le importa.
Duerme.
O sea, es otro tipo de persona.
Ajá.
A mí me
Hay
importa.
Que estudiarla, Flor Halfon.
A mí me importa dormir.
Sí, por
o sea,
supuesto.
Flor es del tipo de persona que no duerme y lo lleva bien. Cosa Ajá. que le envidio profundamente, pero... Longobardi decía que eso empieza a las 10 de la mañana. Y es verdad, porque a las 10 de la noche, acostarse a las 10 de la noche, y es verdad. Porque para mí además tenés que llegar descansado, bien. Y Magdalena, que también hizo muchos años ese horario, dijo algo que estaba muy bien también, que es que ella lo hizo 30 años, ponele, dice, todos los días me arrepentía. O sea, no es que, o sea, todos los días...
Durante 30 años.
No es que nunca es que sonó el despertador y dijo, ¿entendés? Pero que llegaba a la radio y era feliz a partir de ese momento.
Creo que nos pasa a muchos eso con el trabajo. Esto, la situación por el horario, pero a veces en el teatro pasa que llegas y decís, ¿para qué hago esto? ¿Me va a salir mal? Y una vez que empezó, estás bien. Y de hecho acá también nos pasa en un horario más normal y humano como este.
Sí, es que
pasa.
Hacemos lo que nos gusta también, ¿no?
Y, bueno, ¿y qué vas a hacer vos?
¿Qué voy a hacer?
Sí.
Y un programa... informativo, a la mañana.
Es un lindo año. Es un lindo año para hacer periodismo. Es como para es el mundial para los periodistas deportivos porque tenés las selecciones este año.
Sí, sí. Tiene esta cosa que es como un otra vez, ¿no? Esta vez vamos a tener una elección que nos va a dar como una sensación de otra vez vamos a estar con opciones parecidas a las que ya tuvimos, ¿no? Obviamente pasaron cosas, como diría el propio Macri, en estos años, con lo cual es otra vez en un contexto cambiado y económicamente pésimo. Pero, pero la sensación de que volvemos a tener opciones muy parecidas para algunos será como la oportunidad de volver o de permanecer, pero para otros me parece que hay un sector importante que siente, che, pucha, me gustaría tener alguna otra opción distinta
esta
vez.
¿Quiere salir de esta polarización?
Sí, yo creo que hay un sector importante que le gustaría. Bueno, eso muestran las encuestas. Tenés como un 25-30% de Macri muy sólido y de Cristina Fernández Kirchner por otro lado, pero en el medio tenés entre el 30 y el 40% que creo que...
¿Y qué busca esa tercera opción?
¿Qué
pensás que busca? ¿Busca centro-izquierda? ¿Busca Urtubey, por ejemplo, que Urtubey anuncia que se va a presentar, que no sería de centro-izquierda Urtubey?
No.
Sería más de centro-derecha, peronista de centro-derecha.
A mí lo que me llama la atención de la candidatura de Urtubey es esa, que decís, para eso, o sea, entre un votante de macrista, ¿a dónde va a ir a buscar el voto? ¿Qué margen tenés?
El que no quiera votar a Macri, el que votó a Macri...
Es difícil,
claro.
Es muy difícil que el que está muy cerca del electorado de Macri, como para pensar que es una opción distinta. Esa es un poco la disyuntiva. ¿Qué quiere el que no quiere ni una cosa ni la otra? ¿No? Que no necesariamente quiere lo mismo. Quizás querría tener una opción. Y
claro.
Por eso quedó un escenario tan dividido.
Claro, la sensación es que va a haber balotaje, ¿no?
Sí, ni hablar.
Y
sí.
Serían Cristina y Macri.
Ni hablar. O sea, falta que se...
¿Para vos Cristina se va a presentar?
Sería muy raro que no se presentara. Yo creo que hay que pensar... había una frase de un periodista que decía, sin Cristina no alcanza, pero con Cristina no sé si llegamos, ¿no? Que es un poco el dilema en el que está metido el peronismo. Néstor y Cristina Fernández Kirchner empezaron su carrera política en el año 89 con Néstor Kirchner como intendente de Río Gallegos. De ahí en más... citando el programa de Acá en Más.
De Acá en Más.
Cada 2 años se presentaron siempre elecciones. Siempre. Intendente, gobernador, diputado, senador. Imagínate, acordate, cuando Néstor Kirchner fue candidato a presidente, a los 2 años, Cristina candidata a senadora provincia de Buenos Aires. 2 años más, Cristina candidata a presidenta por primera vez. 2 años más, Néstor candidato a diputado.
Que perdió con De Narváez ahí.
Que perdió con De Narváez en la provincia de Buenos Aires. Eso, si lo mirás en Santa Cruz, fue cada 2 años, era o Néstor gobernador o Cristina diputada, senadora, después Alicia Kirchner, después Máximo Kirchner. O sea, nunca dejaron pasar una elección. Cristina Kirchner sale de la presidencia, pasan 2 años y se presenta en la provincia de Buenos Aires. Yo lo que digo ante esa pregunta es, yo miro esa historia y digo, la anomalía dentro de la historia de Cristina Kirchner sería no presentarse.
¿Y qué cosa la llevaría a no presentarse? ¿Hacer la cuenta y ver que es muy difícil que gane, por ejemplo?
Pero ella va a decir, ¿quién mide más que yo?
Y en el peronismo la sensación es que nadie. En la oposición, nadie.
Y entonces vos es difícil imaginar un político bajándose de ahí, ¿no?
Uh-huh. ¿No es un temor ser la cara de la derrota del peronismo?
Bueno, se arriesgó a perder y perdió contra Esteban Bullrich en Provincia de Buenos Aires. Está bien, perdió contra Vidal. Es como una exageración decir que perdió contra Esteban Bullrich. Pero perdió contra Esteban Bullrich, sí, claro, en realidad. Y o sea, las ganas de pelear y de disputar el poder, me parece que... yo creo que... Lo que pasa es que hay un sector muy amplio del peronismo que no tiene ganas de que sea Cristina Fernández de Kirchner la presidenta, que de vuelta.
¿Y vos pensás que Cristina prefiere que, si no gana ella, que gane Macri o que gane otro peronista? Bueno, en realidad ni es importante para el país eso.
No, bueno, eso es una buena pregunta. Yo creo que, por ejemplo, a Scioli en la primera vuelta claramente no lo ayudaron poco.
Nada.
Pero a ella ni le salían los actos, ¿viste?
Jamás lo nombró.
No lo podía nombrar.
Hablaba mal de Macri, pero nunca bien de Scioli. Jamás.
Jamás.
Y más allá de que lo boludearon 12 años también, ¿no?
Bueno, vos sabés que yo con Scioli igual tenía una teoría de que cuando decían que era un boludo, yo decía, bueno...
No digo eso, digo que lo ningunearon.
Sí, pero yo decía... ¿Cuánta ambición tenés que tener de poder para dejarte ningunear así? O sea, yo siempre lo miré al revés a Scioli.
Okay.
De hecho, ahora quiere otra vez y dices, ¿a dónde? ¿Qué es esto? ¿Entendés? De Scioli. No para. Tiene mucha ambición. Yo creo que Scioli es un tipo que no pudo digerir el golpe tampoco de haber perdido la elección. Yo le creo cuando él dijo que fue peor perder la elección presidencial que el perder el brazo. Viste que él usa mucho el tema del brazo como una metáfora de la superación, como usa Macri también el secuestro, etcétera. Pero yo creo que para él fue de haber sido realmente su peor golpe anímico por ahí. No sé, perder un brazo me imagino gravísimo, pero le creo para alguien que proyectó tanto su carrera. La verdad me parecería rarísimo, o sea, tendría que pasar algo que yo no estoy viendo. A mí me parece que ya muchos creyeron que Cristina Kirchner no se iba a presentar en Provincia de Buenos Aires hace 2 años, y Pichetto, que sabe más por sabio que por otra cosa de pasar, y él, yo creo que Cristina Kirchner sería rarísimo que no se presente. Yo la
¿Y
veo
Macri
presente.
También?
No, bueno, Macri. Sí.
Ah, ya lo dijo.
Sí. Macri tiene algo un poquito, que es un gran engaño, los que lo conocen también, esta idea de, esta percepción de, bueno, rico, se va con Juliana y con Antonia, si llegara a perder y qué sé yo, tampoco se muere por. Y Macri se muere por.
¿Sí?
Sí. Yo una vez le pregunté a alguien muy cerca de él, si... Yo nunca creí en la hipótesis de que era capaz de decir Vidal está mejor que yo, mejor que vaya Vidal, ¿no? Cuando eso era todavía una posibilidad, que yo siempre me pareció ridícula, porque creo que un hombre, hay que llegar a ser presidente. El tipo que llega a ser presidente tiene una vocación y unas ganas de tener poder, que cuando lo tiene no lo larga. Entonces, le digo,
parece increíble, ¿no? Porque este país es un lío y manejarlo debe ser complicadísimo y tu vida queda postergada, más allá de lo que uno pueda pensar del presidente, pero... Sí, pero les encanta.
Pero el poder, para llegar ahí, tuviste tanta ambición de poder. Entonces, yo decía, ¿es capaz de dejarle lugar a Vidal si ve que va a perder y que conviene? Dice, te corto un brazo antes. Eso. Y además, tiene algo también de con la historia, quizás suena un poco grande, pero sabe que termina un desastre, digamos. O sea, si terminara su primer mandato y terminara con 4 años... va a terminar con un país más endeudado, con igual o más pobreza, en recesión.
Okay, pensemos que él va por la revancha, o va para revertir esta situación.
Sí.
¿Y cuál es el plan? ¿Vos ves un plan?
Bueno, me parece que es un plan de mucho ajuste. O sea, es un plan que este año, el Fondo Monetario, dice que vamos a caer un 3% la economía. Hoy la noticia que cortaron la obra de soterramiento del Sarmiento, va a ser un año de ajuste, recorte. Es el déficit fiscal que van a aplicar es muy grande el ajuste que están por aplicar.
¿Y vos pensás que ellos están convencidos de esto? No sé, vos hablás con ministros.
Sí, están convencidos.
Están convencidos.
Sí, están convencidos que hacia mitad de año, viste, ya no se animan a dar más plazo, pues lo peor ya pasó, el próximo semestre, el segundo semestre. Pero están convencidos que con una mejor cosecha, con Brasil recuperándose un poco, con un contexto internacional no tan desfavorable, ahora Estados Unidos no subió las tasas, que con Vaca Muerta empezando a producir más gas y achicando la necesidad de importar energía. Macri cree mucho, para mí es un modelo también de otra generación en los recursos naturales de Argentina. Y lo que pasa es que creía mucho también en la obra pública como apuesta, y ahora con el ajuste del déficit, digamos, con el acuerdo con el Fondo Monetario, uno de los grandes sacrificios dentro del propio plan que tenía Macri es abandonar mucho la obra pública que estaba prevista para este año.
María, ¿y vos pensabas que iba a estar así económicamente el país cuando ganó Macri o pensabas que iba a estar mejor?
No, es un escenario... El año que acaba de terminar es un año... Está dentro de los peores años, digamos, la peor inflación en más de 20 años, una caída...
¿No lo imaginabas?
No, porque, digamos, uno imaginaba que por ahí tenías la devaluación de la salida del cepo, del 2016, que en el 2017 las cosas empezaron a crecer un poco, pero tener un escenario con una devaluación peor, una inflación cercana al 50%, hubo un momento en el que se le fue las manos y totalmente la situación económica. Ir al fondo con la lengua afuera o no, digamos, cada uno ponderará esa decisión, pero realmente es un escenario muy, muy malo el del año que terminó y que además estamos arrastrando hacia adelante, porque no es que va a cambiar mucho la situación. Claro. Nos da más calma no tener un dólar disparado.
Uh-huh. ¿Ellos lo ven como un error o una consecuencia de errores o una situación coyuntural y que ya van a salir?
No, ellos entienden que tuvieron un contexto desfavorable, que les agarró la sequía, pasó lo de Estados Unidos, que por ahí alguien te puede decir era algo que alguien podía prever. Apostaban a una situación más gradual, pudieron colocar mucha deuda también después de que Argentina había estado afuera, con un mercado más amigable a Macri, no, pero realmente no, nunca imaginaron lo que iba a pasar el año pasado. Asumen culpas propias, pero tienden, por supuesto, a pensar también que subestimaron la herencia, que creyeron, bueno, esta idea de Macri.
No, está ese discurso de... No le quisimos decir a la sociedad cómo estaba todo, porque es medio infantil eso.
Total, ¿no? Sí. Ni hablar, porque se la creyeron. Si Macri decía salir de la inflación es fácil,
sí, claro.
No es muy difícil.
¿Lo vas a buscar a Macri para tenerlo en el programa?
Sí, ni hablar. Bueno, este año...
¿Cómo se lo busca? A ver, a todos los que están estudiando periodismo. Vos vas a hacer la primera mañana en el metro, estamos con Mario O'Donnell, de acá al más se va a llamar el programa que empieza el lunes que viene a las 6 a.m., y el presidente siempre es una nota que...
Ni hablar.
El periodista quiere.
Sí.
¿Por dónde vas?
Bueno, Macri... A ver, es bastante selectivo en el sentido de que ha dado algunas conferencias de prensa, pero se elige una cierta comodidad dentro de los reportajes que ha dado los uno a uno. Es evidentemente que es alguien que escucha Radio Mitre, él tiene afinidad y llama por teléfono él algunas veces, algunos del programa Lombardi, el programa de La Nata, y tiene como mucha relación.
Lo llamó Alfaro también, el técnico Boca lo reconoció Alfaro.
También, tiene WhatsApp, tiene varios periodistas con los que tiene... Bien. Tiene contacto vía WhatsApp.
¿Quiénes?
Bueno, muchos de los que te puedes imaginar. De los que te puedas imaginar, que uno puede pensar que el presidente es una fuente, digamos, que eso no es...
Un Longobardi, por ejemplo, tal vez.
Sí, tiene algunos a los que reciben su quinta, tiene la quinta de Malvinas Argentinas, Los Abrojos.
Ahí por San Miguel, sí.
Que es más personal, porque es su propia quinta. Después hace reuniones periódicas en Olivos, tipo Off the Record, con grupitos de periodistas, en los que ya son es un Off the Record de 4 o 5.
¿Nunca te llamaron?
Sí, tuve un par y después...
¿Fuiste?
Fui a uno o dos.
¿Y cómo es?
¿Macri?
¿Cómo
situación?
Es esa reunión? ¿Fuiste vos?
Iván, lo que pasa... Tienen una característica donde... Viste que este gobierno tiene toda esta teoría de que el círculo rojo no importa... O sea, que los periodistas políticos no importan tanto.
Claro.
Y entonces ellos le dan mucha bola también a... todos, ¿no?
Pero, al animador, ¿no?
Al animador. Entonces hacen algunos de estos off the records también con conductores animadores que no necesariamente son periodistas que vienen del palo político, qué sé yo, y arman como más mezclas en algunos casos.
Y a vos te tocó una de esas.
A mí me tocó una de esas, sí.
¿Y qué? ¿Y él cuenta lo que están haciendo y ustedes le hacen preguntas?
Sí, algunos lo cholulean y les divierten la situación de cholulés. Yo básicamente voy desesperada por obtener información, por tratar de entender cómo piensa, cómo lo está viviendo. Siempre te sirve mucho una situación de primera mano porque te da como, más allá de que no te van a revelar cosas que no tengan ganas de revelarte, pero te da una situación de clima.
¿Y llegaste a cambiar opinión con Macri? ¿Le criticaste algo? ¿Le hiciste una pregunta punzante?
No, ella sabe.
Ella sabe.
Sí, ella sabe, sí, sí. Ah, porque ustedes, o sea, sí, ya sabe.
No, ¿pensás que le importa mucho o más o menos?
No le importa mucho.
No le importa mucho.
Lo que pasa es que también, digo, tiene gran parte de... Es cierto que tiene todo un sistema... de medios que más allá de los negocios y todo, que por ideología es bastante afín, ¿viste? Y él es muy amigo, ¿viste? Tiene algunos muy amigos en los medios. Estas comidas que hacen Olivos, que bueno, con Mirta Legrand, con el Chueco Suar, es muy amigo de Mariano Chiade, de Mandarina, el marido también de Mariana Fabiani. O sea, tiene un grupo de amigos que son gente bastante poderosa en los medios de comunicación,
claro.
Macri. Y bueno, y ese es su círculo de comodidad. Dio algunas conferencias de prensa, que está bueno. En esas conferencias de prensa sortean las preguntas, que eso está muy bien, que no es como... Tiene por lo menos ese momento. El problema de la conferencia de prensa es que no te da lugar...
No hay repregunta.
Claro, entonces...
Si le preguntaste algo y va para otro lado,
sonaste.
No,
y entonces el periodista, por más que sea un periodista que no es muy condescendiente o un periodista más combativo...
¿Qué hubo de esos en conferencias?
Claro, por eso te digo, en los sorteos, la conferencia de prensa le toca... Pero como no tenés la oportunidad de repreguntar, bueno, queda ahí... Igual en eso es más abierto, qué sé yo, más abierto. Cristina Kirchner no daba ni siquiera las conferencias.
¿Te acordás cuando dio los mano a mano con Rial?
¿Te acordás?
Con Hernán Brienza y bueno, con alguien más, no me acuerdo, no sé si uno más.
Brienza, Rial.
Y con el que se parece a mí.
Novarecio. Pero Novarecio lo hizo ya sin ser presidenta.
Ah, no.
Fuera de la presidencia.
No, la presidencia.
Ella daba mano a mano en la televisión pública, era un programa especial, pero lo editaban...
Lo editaban ahí.
Los ayudantes de Cristina, el equipo de Cristina lo editaba.
¿Y cuántas dio ahí? ¿Dos?
No sé si dos o tres.
Dos o tres. Vinense y Real,
seguro. No
seguro.
Sé si uno más.
Pero bueno, Cristina Kirchner, viste, y ahora tampoco da nada.
¿La vas a buscar también?
Sí, ni hablar. Lo que pasa es que tampoco me va muy bien.
¿Estuviste mano a mano con ella alguna vez?
Muchísimo, pero hace muchos años, antes de que fuera. Yo trabajaba en Página 12. En la época que Néstor Kirchner era gobernador y ella era senadora, en la época que era muy... Viste que tuvo un momento muy amigable con los medios, con los hielos continentales. Por ahí gente joven.
Ella era amiga de Carrió en ese momento.
Claro, ¿de qué están hablando estos, no? Pero bueno, y ella tuvo una época muy... Ella se hizo mucho más conocida en los medios nacionales que Néstor Kirchner mucho antes. Y en esa época la traté un montón, porque yo cubría peronismo y cubrí esa campaña. Y después ya... Después de la primera presidencia, qué sé yo, se puso... Un día en una cadena nacional...
¿Te nombró?
No me nombró, pero habló claramente de esa situación. Dijo, una periodista con la que antes hablábamos.
¿Y
que
qué
ahora...
sentiste?
Me corrió un frío por la espalda.
Sí, me imagino. La presidenta hablando de eso...
Dije, ¿qué va a decir, viste?
Está bien. Majito nos dice, le di una nota solita a Silveira también.
Tiene razón.
Sí.
Tiene razón.
Esa me acuerdo.
Sí, total.
Me parece que no fue en el mismo ciclo igual, pero es verdad. Le di un mano a mano a... Sí.
A Solita Silveira.
Perdón,
sí.
Quiero retomar algo. Vos recién hablabas de que la estrategia un poco de Macri es no darle tanta pelota a los periodistas políticos y sí a conductores, que es bastante obvio.
Algunos, a los más, tiene algunos con los cuales tiene mucha afinidad, mucha cercanía, amistad explícita.
¿Te parece esa estrategia? ¿Te parece efectiva?
Me parece que...
Digo, que también estoy preguntando qué lugar crees que ocupa hoy todo ese periodismo político, del que muchas veces también escuchamos decir, no, bueno, la gente ya no quiere escuchar eso. Es cierto. ¿El presidente lo hace a conciencia?
A mí me parece que lo que está pasando en los medios en general es que, sobre todo por cómo se mueven las redes sociales esta situación de que se mueven en los funcionarios en su ámbito de comodidad. O sea, para simplificarlo mucho, los kirchneristas van a C5N y los macristas van a TN, básicamente, ¿no? Y pasa algo también muy curioso, que es con las audiencias, que si fuera un kirchnerista a TN o un macrista a C5N, las audiencias bajan. Porque no tienen ganas de escuchar cosas que vayan en contra de lo que ya creen. Hay mucha gente que va a los medios a corroborar lo que ya piensa, que no tiene ganas
de discutir,
de escuchar otra cosa. Los neurocientíficos hablan del sesgo de la autoconfirmación. Que como circulan ahora los medios, hay mucha gente metida como en tus redes sociales, digo, el que es muy macrista o el que es muy kirchnerista, su timeline de Twitter o de Facebook o de Instagram solo recibe información que va a corroborar sus propias ideas.
Diarios de Irigoyen permanentemente.
Permanentemente. Entonces estamos en un escenario en el cual es muy difícil, ¿viste?, traer a los políticos a decir salí de ese ámbito de comodidad. Dicen, ¿para qué? Claro. ¿Qué incentivo tengo yo para salir de este ámbito?
Salvo cuando el político está perdiendo, me parece. Que pudiera arriesgar a campo enemigo, ¿no?
Total, o el que quiere pescar en todos lados. Digo, a más así lo vas a ver, claro. Un rato en TN, un rato en C5N, porque están queriendo pescar en todos lados.
De masa?
Y me parece que tiene este problema, ¿no? Ahora está más parado como opositor, pero ese lugar del medio es un lugar, y tampoco es del medio, porque él tiene una identidad, es peronista, uh-huh. Y tiene como una identidad. Entonces tiene una complicación ahí. Y a mí me molesta un poco, y me pasa en general, estos políticos sobrecoacheados, ¿viste? No sé si les pasa a ustedes
ahora
escuchando.
Ahora está haciendo la playlist. Que te muestra la música que escucha Massa.
Hay muchos, sí, así, no muchos. Es el único, ¿viste? Algunos se les nota más y otros se les nota menos, pero ¿viste esa situación del que no importa lo que le preguntes, te va a contestar solo y que tiene el cassette y que viene con este mensaje? A mí
¿Y
me...
crees que lo notan todos los espectadores, todos los que consumimos noticias, crees que lo notamos? ¿O vos, porque estás trabajando, porque sos periodista?
Yo creo que eso le juega un poco en contra, me parece, no sé. Esta situación de decir, bueno, pará, escuchá, aflojate, ¿entendés? Realmente escuchá y enganchate en esa conversación.
No, y decí de verdad lo que querés hacer. ¿Por qué no dicen la verdad?
Sí.
¿Por qué no dicen qué harían?
Porque lo meten preso.
No, pero que...
No, bueno, él está ahora con la táctica esa de propuestas concretas, claro. Pero eso porque son los consultores también que vienen y que le dicen, bueno, lo que la gente quiere, pero le toca una difícil, ¿viste? Cualquiera que intente ir por el medio le pasa esto también, porque tenés...
Porque es raro, porque nos quejamos de la polarización, pero cuando hay uno que zafa de eso, lo miramos raro también.
Sí, y a mí me pasa en el periodismo, en otro ámbito, ¿viste? Esta situación de decir, dale, ¿dónde estás? Corea del Centro, claro. Definite. Y en realidad es un lugar mucho más incómodo, porque ligás de todos lados, ¿me entiendes?
Bueno, María O'Donnell empieza el lunes aquí en Metro. De acá en más se llama el programa, tiene un equipazo, ahora los vamos a nombrar. La mayoría de los oyentes están contentos de que vengas a la radio. Me voy a quedar con los que no. Por
Perfecto,
supuesto.
Para eso estás.
Una sola, Vicky. Bien. Vicky dice, porque
no
me llama...
No escucho nunca más la Metro.
Me llama mucho la atención lo que dice Vicky.
A ver.
De verdad, María, si no, no te diría nada. Todos están contentos de que estés en la radio. Pero Vicky dice...
Me estás haciendo el diario Irigoyen, Sebas.
No, estoy diciendo así.
Al revés. Pues.
Te voy a leer uno que no es irigoyonista. Qué pena que Metro tenga una periodista que apoya tanto a este gobierno del hambre como Donel. Pero no entiendo qué está escuchando con todo lo que acaba de decir María del gobierno. Realmente me llama mucho la atención que alguien diga esto.
Por ahí algunos te dicen, dale, O'Donnell, si vos los ayudaste a ganar, ¿viste? Decís, pero pará, o sea, como una cosa porque eras crítica. Creo que, bueno, nada, es gracioso, pero es así también.
Ya hay un prejuicio y no se lo van a sacar con nada, ¿no?
No, yo creo que no, yo creo
que
no.
Eso es algo que dejó la grieta. Sí. Medimos con distinta vara todo.
Sí.
Si alguien que me gusta hace algo, lo voy a defender, haga lo que haga.
Sí, sí. Y me parece que eso es lo complicado, ¿me entendés? El desafío del periodismo este que te dicen. Y bueno, nada, tenés que tener ecuanimidad y yo, viste, no me paro en un lugar o en otro de antemano. Y también trato de entender. Me parece que también estos círculos así en los que es como hablarle a la tribuna. Es muy tentador para el periodismo, claro. También, porque además hoy la demagogia paga mucho, porque le estás diciendo al que te está escuchando todo lo que quieres.
Porque a mí, ya sabes que vas a tener una audiencia, seguro.
A mí me aterra cuando escucho que dicen, sos mi voz. Y en cambio, me dicen mucho, perdón esto, pero no siempre pienso como vos, pero me gusta escucharte.
Es lo mejor, claro.
Y yo digo, claro, pero si queremos que también el oyente sea crítico y que sea crítico de lo que hacemos también, no que sea un oyente que sos mi voz, estás conmigo, qué suerte que existís.
Claro.
Si no, pegame, criticame, decime que no te gusta, decime que
Macrista,
no te
gusta. Macrista, kirchnerista, eso.
Claro.
Bueno, pero esto en el 80, perdóname, yo ahora estoy viviendo, tenemos edades similares, estamos viviendo esta polarización y qué sé yo. En el 83 era distinto. Cuando vuelve la democracia, peronistas radicales, en algún momento no existió una grieta. Ahora creo que la sufro en carne propia y me duele y la paso mal con Twitter, total, qué sé yo.
Está más expuesta ahora, tal vez.
Claro, ahora me parece que sí, si uno piensa peronismo, antiperonismo, ¿no? Es un país de muchas antinomias. Argentina es un país unitarios y federales, peronistas y antiperonistas. A lo largo de nuestra historia hemos construido...
San Lorenzo y Huracán, María.
San Lorenzo y Huracán. Sí. Devaluada.
Fanática de San Lorenzo.
Fanática de San Lorenzo, sí. Es un país de mucha antinomia. Lo que pasa es que hoy los medios de comunicación... circulan de una manera tal que... Y antes también me parece que los medios tenían como más esta pretensión de...
ecuanimidad.
Pero de objetividad. Mm. Yo no creo en la objetividad. Uno elige...
Pero sí la podés buscar también.
La ecuanimidad, no la objetividad. Porque la objetividad... Vos elegís qué contar, Sebas. O sea, si claro, yo te hablo... O sea, ya elegir qué contar... ¿Cómo contarlo?
¿Qué pregunta hacer?
¿Qué pregunta hacer? ¿A quién entrevistar?
No, pero está bien, pero se puede ser honesto ahí.
Total.
Yo te voy a hacer una pregunta porque de verdad me interesa y no para hacerte quedar bien. Esa es la diferencia, me parece.
Claro, pero ese es el punto. Pero uno puede ser ecuánime también, es decir, a mí me puede caer muy simpático o me puede caer más simpático un político que otro, pero tengo que ser capaz de que si entran en contradicciones, marcarle las contradicciones a los dos.
¿Cuál es el más divertido para entrevistar?
¿Divertido?
O el que más te gusta, el que más garpa, ¿qué decís?
Estoy pensando, ¿eh? Sí. No sé qué. Ah, bueno, mira, te voy a decir algo que es divertido. Felipe Solá es un político. Porque se corre lo políticamente correcto y es un poco gracioso.
Gracioso, Felipe.
¿No?
Sí, sí. Y ahora está ahí también a la expectativa, ¿no?
También. Lo que pasa es que, mirá lo que le pasa a Felipe Solá también, ¿no? Está queriendo volver al redil kirchnerista y los kirchneristas mucho no se lo bancan tampoco, porque él estuvo con De Narváez y con Macri, ¿te acordás?
Claro,
en
sí,
contra del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora de repente está cerca de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces está raro también, claro, en ese lugar Felipe Solá ahora.
Sí, rarísimo.
A veces por oposición A se van moviendo, porque en un mundo polarizado también a los políticos...
Bueno, eso pasó en la alianza, porque vos pensás De la Rúa y Chacho Álvarez. ¿Qué tenían que ver?
Eran contra Menem.
Nada más.
Nada más, nada más. Y ahora, y antes eran todos contra Cristina, y ahora, ajá, está un poco el fenómeno al revés, de la oposición contra Macri.
Sí,
entonces,
el peronismo no se termina de unir igual, ¿no?
Pero
hay
mí,
peronistas como que no quieren saber nada con Cristina.
Unos pocos, pero si vos ves, por ejemplo, Vicky Donda, ¿cuán enfrentada estuvo al kirchnerismo y hoy está en el mismo espacio? Claro. O Solá, que ¿cuán enfrentada estuvo al kirchnerismo y hoy está en ese espacio? A veces por oposición a A es lo que los termina...
Sí, el problema es que si ganan, después se pelean cuando están ahí en el poder también.
Sí, 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 ni hablar, ni hablar.
María O'Donnell arranca el lunes, tiene un equipazo, está María Iglesias en Economía, Emiliano Pinzón...
En deportes.
No sos objetiva trayendo a Pinzón, que es hincha All Boys.
Hincha All Boys, sí, pero está bien porque lo dice.
No, está bien, pero qué sé yo.
Ah, es que All Boys te duele a vos porque no, es un tema grave.
Yo jamás digo que soy de Atlanta. Acá
no trato de
lucrar con eso para nada.
Está bien, está bien. Pero viste, igual el periodista deportivo acepta decir que es de un club de la B, nunca de un club de primera. Son muy... Ah, no, Ale Wall dice que es de
Que es de Racing.
Racing.
Sí, hay muchos que lo dicen. ¿Sí? Algunos lo dicen.
Sí, está bien.
Sería un signo de madurez que todos puedan decirlo, ¿no?
Claro, sí. Los bancos a los que no lo dicen, los entiendo porque tienen que ir a las canchas a trabajar y la verdad que el hincha no es muy maduro con esas cosas.
No, y María Iglesias es una economista que escribe en El Cronista, que está buenísimo, porque habitualmente te hablan de economía, los temas duros, ¿viste? Los
chabones.
Sí, los chabones.
Ariel Ergot en espectáculos, que casi siempre las mujeres se ocupan de espectáculos.
También, ¿viste? Estamos dando vuelta.
Y nuestra vieja compañera Flor Halfon en actualidad. Después tenés grandes columnistas. Acá leo tres que son geniales. Luca Martin, que la rompe Luca, la rompe toda.
Va a ser igual algo distinto a lo que están escuchando.
¿Qué va a ser Luca?
Yo quiero que Luca nos hable del consumo teenager.
Ajá.
¿Entendés? O sea, viste que ya te va a pasar de querer saber qué carajo ve tu hija.
Claro.
¿A qué te dedicas?
¿Qué estás viendo?
¿Qué estás
viendo? ¿Qué es esto?
Exacto.
Sí. ¿Por qué es tan violenta esa canción? Ajá, sí. A veces me pasa eso.
Sí.
Claro, entonces un poco la idea es que nos, que hablar de ese, de esos mundos con Luca.
Hugo Alconada Mon.
¿Qué tal, eh?
El periodista de investigación del país. En
Number
este momento.
One.
Sí, total.
Total. Y es muy gracioso.
Es gracioso. Es un aparato también.
Es gracioso como aparato, pero
sí,
se asume
claro,
como aparato.
Y es muy bueno.
Es muy bueno,
Fanático,
Hugo.
Fanático estudiante de La Plata.
Mal.
Sí.
Pero además vive en La Plata. Es como el rosarino, ¿viste? El que no se muda.
No puede irse.
Es decir,
de ahí.
No te quede incómodo.
Ah, todos los días viene de La Plata.
¿Cómo? Platense. No hay forma de.
Saben que a esa hora no hay nadie en la ruta. 5 de
verdad,
la mañana.
Sí,
no, va a llegar silbando.
Pero una vez por semana, ¿eh?
Claro.
Hugo.
¿Vos fuiste. ¿Cubriste fútbol alguna vez, María?
No.
Nunca.
Nunca.
¿Te gustaría?
Me divertiría.
Sí.
Lo que pasa es que soy no sería pues, objetiva.
Claro. Y... No, pero vos te das cuenta si
sí.
San Lorenzo juega mal. Lo
sí. Y Narda López.
Qué rico, ¿no? Sí, y es buenísima Narda al aire, además.
Sí, porque además Narda tiene mucha opinión de muchos temas.
Sí, ¿no? Me gusta.
¿Te gusta?
Bueno,
era mi compañera de colegio secundario.
¿Sí?
Sí.
¿En qué colegio?
No existe más.
En
Mary Graham.
¿Por qué no existe más?
¿Era progre?
No tengo idea. Sí, bilingüe, medio progre.
Y... Hay una nube de porro en la entrada del colegio.
ahora hay un edificio.
Ah, ok.
Hay un edificio.
Da mucha más guita, ¿no?
Sí.
Bien.
Ahí está.
Quiero decirles, el lunes a las 6 de la mañana arranca de acá más con María O'Donnell. Te tenés que quedar un poquito más, María, porque viene Peto Homenaje a darte unos consejos para trabajar en esta radio.
Ay, lo quiero, dale.
¿Puede ser?
Por favor, los 5 necesito.
De la tarde, 51 minutos, 28.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Metro y Medio.